Buenos días, oyentes de Radio UMH. Aquí seguimos una semana más en Dobles Figuras y hoy, mira, además, con nueva cabecera. Les habla Antonio Llinares y a mi lado están, como siempre, Dani Rubio, Héctor Martínez, Pablo Correas, Darío Baño y hoy en los controles técnicos, Lara Casero. Muy buenos días a todos y venga, vamos al lío. Sumario. Como cada lunes, comenzamos con la información más destacada y a continuación ya acabamos con el repaso a las divisiones, con el análisis a la División Pacífica y a la División Noroeste. Y en nuestro tiempo de opinión, tratamos el polémico tema de las reglas FIBA y las reglas NBA. Otra semana más, la enfermería, que viene cargada de toda la información sobre los jugadores lesionados. Y una de pronósticos, nos mojamos sobre los premios individuales y los campeones a final de temporada. Y para acabar, el repaso a la última semana de pretemporada y la previa de los primeros duelos de la regular season que empieza ya mañana, porque esto ya no hay quien lo pare. ¡Comenzamos! Y vamos con la información que gira en torno a la NBA, como siempre. Estos son los titulares de la última semana. Adelante.
Los Golden State Warriors ejercen su opción de ampliar el contrato con Klay Thompson y Harrison Barnes y renuevan a Andrew Bogut por 36 millones de los próximos 3 años.
También los Cleveland Cavaliers han hecho efectiva su opción preferencial y han renovado por 1 año a Kyrie Irving, Dion Waiters, Tristan Thompson y Tyler Zeller.
Además, los Cavs retirarán la camiseta del pívot lituano Zindunas Ilauskas, que deja el baloncesto en 2011 tras 13 temporadas de la NBA, 12 en Cleveland. El acto será el próximo 8 de marzo en un partido de los Knicks.
Marquen Morris, de los Phoenix Suns, ha sido suspendido un partido por golpear al ala pívot de los Thunder, Serge Ibaka, en el duelo del pasado miércoles.
Y otro al que la NBA sanciona con un partido es al pívot de los Thunder, Hasan Thabeet, por propinar un cabezazo a un jugador de los New Orleans Pelicans, Grant Stevenson, la noche del jueves.
Jeremy Lin no tiene asegurado el puesto titular en los Houston Rockets. Su entrenador, Kevin McHale, ha declarado que tanto él como Patrick Beverley pueden ser titulares.
Y la estrella de los Rockets, James Harden, ha declarado que le gustan las opciones de Howard y Omar Asik jueguen juntos.
El base de los Clippers, Chris Paul, sorprende con unas declaraciones en las que afirma que podría retirarse antes de lo esperado para poder disfrutar de su familia.
Greg Popovich reclama una mayor distancia entre fotógrafo y jugador durante los partidos. El entrenador de San Antonio Spurs considera que, al contrario, los jugadores podrían sufrir graves lesiones.
Y hemos tenido también esta semana un traspaso más o menos importante entre Phoenix Suns y Washington Wizards. Los de Arizona envían al equipo de la capital al center polaco Marcin Gortat, que era un contrato pesado que ya se querían quitar de encima, junto con Shannon Brown, Malcolm Lee y Kendall Marshall. Estos tres últimos jugadores eran para completar el traspaso y ya han sido cortados. Y llega además a Phoenix Emeka Okafor, es un pívot que aún sigue lesionado y acompañado de una futura primera ronda del draft. ¿Qué esperáis de este traspaso? ¿Si va a tener impacto en la liga, este refuerzo de Washington?
Yo personalmente creo que sale ganando Washington, porque Emeka Okafor es verdad que era un pívot con bastante proyección, pero no ha llegado a ofrecer el nivel que se esperaba. Y hoy por hoy Gortat es un pívot más contrastado y de más garantías que Emeka Okafor.
Yo totalmente de acuerdo, Gortat va a sumar un montón en Washington. Washington ya tenía un buen equipo, Gortat refuerza claramente el juego interior y es un movimiento que Phoenix hace simplemente para construir a partir del año que viene, para la primera ronda del draft que tú has dicho, y se desprende prácticamente de su mejor jugador, que tenía un salario altísimo para construir el futuro.
Todos hablan de Washington Wizards como un posible equipo de playoffs este año y Gortat es una pieza que le hacía falta. Gortat desde Orlando ha progresado mucho, allí estaba tapado por Dwight Howard. En Phoenix ha progresado muchísimo y seguro que va a ayudar mucho al equipo de la capital.
Bueno, yo opino igual. Washington se ha llevado un pívot que promedia 13 puntos, 9 rebotes y que realmente Phoenix no se juega nada esta temporada, es lo que ha dicho Dani, y simplemente van a crecer a partir de la temporada que viene, así que arriba Wizards.
Es un contrato que va a liberar Phoenix Suns, son 13 kilos, solo va a estar este año, no sabemos ni si llegará a debutar Okafor, que siempre está lesionado. Se quitan el salario y a construir un equipo la temporada que viene.
Era la guinda, ¿no?, que faltaba al prometedor proyecto
sí,
de los Wizards.
Sí, es un gran pivot. Bueno, y hasta aquí la última hora, seguimos con más información. Y ahora pasamos ya al repaso de las divisiones. Hoy cerramos ya este apartado con el análisis de las dos últimas, la División Pacífica y la División Noroeste. Comenzamos por la División Pacífica, que la forman Los Ángeles Clippers, Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers, Sacramento Kings y Phoenix Suns. De ellos se va a encargar Pablo. Cuéntame, Pablo, ¿tienen aquí opciones los Lakers?
Pues en esta división las miradas están centradas en los Lakers, puesto que es una incógnita el rendimiento que pueden ofrecer. La temporada pasada tenían un equipo repleto de estrellas, esperaban grandes cosas, pero al final resultó ser una temporada bastante mala para sus intereses, que finalizó con el 4-0 en los playoffs. Yo sinceramente creo que tanto el entrenador como los jugadores tienen en mente pasar la temporada lo mejor que puedan, y ya la siguiente intentar hacer algún fichaje de relumbrón, puesto que habrá agentes libres como Carmelo Anthony. Y eso, Mike D'Antoni ha dicho que quieren bajar el ritmo de juego porque no pueden jugar a la velocidad que ellos les gustaría, porque no tienen ni la composición, ni el lanzamiento,
ni la edad,
sobre todo, ni la
rapidez. Steve Nash tiene la edad que cuando coincidieron en Phoenix.
Pero que D'Antoni, aún así, quieren estar en el top 5 de los equipos que más rápido jueguen. Y eso, es que los Lakers, es verdad que tienen grandes jugadores como son Steve Nash, Kobe Bryant y Pau Gasol, pero ya tienen cierta edad, necesitan descanso. Y el principal problema que tienen los Lakers es el banquillo. Yo creo que no tienen nada de banquillo, y aparte de esos tres jugadores, el que sí que puede aportar cosas es Keyman, pero el resto son de un nivel bastante flojito.
Claro, porque partimos que Keyman será suplente, Pau volverá al puesto de 5 titular, pero claro, ¿a quién ponen de 4?
A Sean Williams.
Le faltan piezas.
Yo creo que fue un error el traspaso de Earl Clark, que sí, el año pasado ofreció un buen rendimiento, y yo lo veía fijo como 4 para esta temporada, titular, sí, junto a Pau Gasol. Y bueno, siguiendo con el repaso a esta división, los Lakers tendrán que asumir su inédito rol a priori de segundo equipo de la ciudad de los Lakers, de Los Ángeles, perdón, que yo creo que esto no pasa nunca. Los Clippers se han ganado por méritos propios la condición de equipo superior por su mejor temporada y su mayor consistencia en el juego. Los Clippers aspiran a seguir creciendo en su época y están viviendo, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, la época más dorada del club que se recuerda de siempre. Tendrán como objetivo lograr la mejor posición posible la temporada regular y llegar lo más lejos en los playoffs. Y sobre todo, muy importante, la renovación de Chris Paul, ¿no? su jugador franquicia, y además han hecho un buen fichaje para acompañarle en el juego, en el perímetro, como es Redick, ¿no?
Gran jugador.
Yo creo que es una buena sustitución para la baja de Vilos, que sí que es cierto que es un gran jugador, pero bueno, también tiene ya cierta edad, claro, y la proyección de Redick y el rendimiento que puede dar a largo plazo es mayor que de Vilos, ¿no? Bueno, seguimos con los Golden State Warriors. Yo creo que va a ser un equipo joven que va a dar mucha guerra, con un juego ofensivo y alegre, y yo lo veo fijo en los playoffs, no sé si vosotros pensáis lo mismo. Y para mí ha hecho un gran fichaje con el que va a ganar mucho en defensa, como es André Iguodala. Y además ha fichado otros buenos complementos para el equipo, como son Spades, Tony Douglas, para darle descanso a Stephen Curry, el jugador de franquicia que sigue en el club.
Sí, el líder del equipo.
Sí, totalmente.
Sin ninguna duda.
Después de la marcha de Monta Ellis, es el jugador de franquicia, sin duda. Y también se han hecho con Jermaine O'Neal, y habrá que ver los minutos que tiene el serbio Nedovic.
Sí, pero han perdido jugadores también importantes, jugadores de banquillo como Landry, Jared Jack. A ver eso cómo le sale.
Sí, bueno, y aparte de todo esto, yo creo que tienen también una de las mejores parejas interiores.
Sí.
Que no hace mucho ruido, pero bueno, yo creo que David Lee y Andrew Bogut son
si le respetan buenos. Las lesiones a Bogut, es muy importante.
Sí, a ver si ya de una vez tiene continuidad y le respeta las lesiones. Y ya después de estos tres equipos nos quedan otros dos que a priori se ve muy, muy complicado, ¿no?, que puedan clasificarse para los playoffs. Los Suns, como hemos comentado, han perdido... cuando no falta nada para que empiece la competición, a un importantísimo jugador como Marcin Gortat. Y los Kings, pues bueno, se han hecho con el fichaje de Gravis Vázquez, uno de los bases con mayor proyección hoy en día de la NBA, pero pues eso, yo creo que están en la quiniela de esos equipos, ¿no?, que pueden hacer una mala temporada a conciencia para salir bien parados en el próximo draft.
Un equipo más que hará eso este año, ¿no?
Juegan con la baza de que, bueno, como no se espera nada de ellos, pues eso siempre es una baza a favor, ¿no? No tienen presión, pero bueno, yo creo que van a estar entre los peores equipos de esta temporada.
Bueno, y vamos a pronosticar, que sabemos que nos gusta a todos. Comenzamos por el campeón de división, yo aquí elijo a Los Ángeles Clippers.
Yo me quedo con los Warriors.
Yo Clippers.
Yo Clippers, sin duda.
Clippers.
¿Equipos que se meten en playoff? Pues aquí yo, los Clippers y los Warriors.
Warriors y Clippers.
Igualmente.
Yo lo mismo, le doy alguna acción a los Lakers, no sé.
Ahí.
Yo lo mismo, y para seguir con Pablo, simplemente metería a los Lakers si Kobe estuviese a un nivel enorme.
Está todo feliz, ¿no?
Otra vez
no,
a los 40 puntos, ¿no?
Si no, imposible.
Si no, nos estamos cargando a los 5 a los Lakers, sí, de playoff, ¿no?
Y yo soy pro Lakers y lo sabía aquí, pero
esto va a quedar aquí, esto va a quedar aquí, que nos hemos cargado. Nos van a dar palos esta semana.
No, yo creo que tampoco es muy atrevido decir que los Lakers se pueden quedar fuera.
Hay mucha competencia también en el oeste y tiene mucha papeleta el Lakers para quedarse fuera.
Mejor jugador, jugador más determinante de la liga, yo que elijo a Stephen Curry.
Yo igual, Stephen Curry.
Curry.
Yo creo que si Bryant está a su mejor nivel, Bryant. Si no, pues probablemente Stephen Curry.
Para mí, Chris Paul, sin duda, el mejor de esta división.
Sorpresa y decepción. Yo aquí la sorpresa creo que va a ser J.J. Redick. Va a jugar una, va a hacer una gran temporada a las órdenes de Glenn Doc Rivers y los Clippers. Y la decepción, Los Ángeles Lakers. Así.
Yo, a pesar de que Sacramento Kings no tiene muy buena pinta, sí que tiene una escolta como McLemore, un tirador que parece que es el mejor tirador de esta jornada de rookies. Y yo pienso que puede... Es de los que menos no se habla tanto como la Depo y otros rookies, pero va a sorprender.
Yo, por mi parte, como he dicho, soy pro Lakers. Y mi propia sorpresa y decepción son los Lakers. O sea, son un equipo que este año tiene nada, pero que por los propios jugadores que tienen pueden dar una sorpresa y llegar a playoff simplemente y llegar a primera ronda y hacer algo de frente. Pero es una decepción que los Lakers no hayan conseguido formar un equipo en el que estás seguro que van a llegar a playoff.
Yo creo que la sorpresa van a ser los Golden State Warriors porque van a estar más arriba aún de lo que a priori se espera. Y la decepción, los Lakers, porque van a estar más abajo aún de lo que se puede esperar.
Yo coincido con Pablo, pero en la decepción ahondo un poco más y digo que va a ser decepción Gasol, fíjate. No confío en Pau, me encantaría que rindiese como español que soy, pero no confío nada en Gasol.
Y vamos con la última división ya, que nos queda por repasar, que es la división noroeste, que la forman Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers y Utah Jazz. Nos la va a contar Héctor. Héctor, ¿crees que va a acompañar algún equipo de aquí a los Thunder?
Hombre, yo os voy a hacer un análisis que he hecho de así de equipos para que veamos estadísticamente qué tienen dentro. Y Oklahoma lo dejamos para el final porque claramente yo creo que va a ser campeón, dicho de conferencia directamente, no hay duda, pero si nos planteamos de otra forma, Denver, por ejemplo, tiene tres tíos que están por encima de los 10 puntos de promedio, como son Robinson, Foy, Hickson, y McGee están los 9-3, que pueden dar algo de guerra y de hecho Denver está a punto de entrar la temporada pasada. Minnesota lleva un equipo bastante importante. Yo creo que tiene son 6 jugadores por encima de los 10 puntos, como son Barea, Ricky, que sigue a un nivel como estaba la temporada pasada antes de lesionarse, será un jugador muy importante. Tenemos a Brewer, a Martin, a Love, no sé, son jugadores bastante que pueden llamar bastante la atención y que si realmente hacen una buena temporada en funcionar, pueden dar que luchar. Me parece que va a ser una de las divisiones más divertidas.
Sí, Minnesota depende mucho del físico. Lleva dos temporadas con gran plantilla, pero al poco de empezar la temporada se lesionan 2 piezas, 3 piezas.
Y muere por eso. Pero yo creo que un equipo a tener en cuenta si no sufre por las lesiones y por ese físico. Portland me parece un equipo bastante interesante.
Quintetazo.
Sí, o sea, tenemos a Lillard con 19 puntos, 6,5 asistencias, William 12 puntos, casi 13 de media, con 6,2 asistencias, Matthew 15 puntos, LaMarcus 21 puntos, Lebron 11,3 puntos, y estamos hablando, aparte de los rebotes, sin contar rebotes, estoy hablando solo de puntos, me parece un equipo súper interesante que también va a luchar. Yo creo que va a estar Denver, Minnesota y Portland luchando por estar clasificándose seguro. Ya lo único que no les veo opciones son a Utah. Yo creo que Utah este año, nada, tiene a Hayward con 14 puntos y a Favor con 9,4, perdón. Y el resto de jugadores están por debajo de los 9 puntos de promedio. O sea, absolutamente
sí,
nada.
Yo te he perdido hombres como por Millsap, Jefferson.
Igual que el año pasado estuvo luchando, este año van a estar abajo y yo creo que igual, optando al año que viene resurgir, intentar hacer equipo otra vez joven y ahí. Y Oklahoma, pues, es otro nivel.
Esperando a Westbrook, es así.
Sí. Tenemos un hombre que promedia 23 puntos, 7,4 asistencias y 5,2 rebotes. Un base que promedia 5,2 rebotes. Ya que no te está dando juego, te está recuperando juego. Yo creo que ahí no puedo decir nada. Quizá mi decepción está siendo Gómez en este equipo, que ha ido bajando el nivel, el promedio, también le faltan minutos. Pero claramente con Durán, Ibaka, Westbrook, Fisher de segundo base, que lo tiene ahí siempre, que sabes que te va a hacer su papel, te va a meter unos puntitos. Oklahoma, campeón de conferencia, yo indiscutible, ya vosotros no sé cómo lo veréis. Y yo creo eso, que la lucha va a estar entre Denver, Minnesota y Portland, que depende cómo hagan ellos. Yo creo que, optando por mi corazón, yo creo que va a ser Minnesota.
Ojalá.
Pues eso, vamos ahora a mojarnos. Empezamos por el, bueno, aquí no nos mojamos mucho, campeón de división,
Oklahoma.
Thunder.
Sí, opinión unánime.
Oklahoma.
Equipos de playoff, ¿quién acompaña a Oklahoma? Yo creo que Minnesota Timberwolves, esos dos.
Yo también confío en Minnesota.
Yo, como he dicho, creo que Minnesota, si no le falla el físico, seguro.
Yo creo Minnesota y Portland, creo que también.
Yo Minnesota y Portland también.
Mejor jugador, jugador más determinante aquí. Durant puede ser el más tal, pero yo creo que Kevin Love sí que va a ser más determinante a la hora de meter a su equipo que no que podamos esperar de Kevin Durant. Kevin Love,
Yo me quedo con Durant.
Yo con Love.
Yo creo que para su equipo puede ser más determinante aún Kevin Love que Kevin Durant.
Yo creo que aquí en esta división la diferencia la marca Westbrook, porque Durant sabemos el nivel que va a dar. Y
un poco
Westbrook,
pasa con Miami, con Wade y LeBron.
Efectivamente, Westbrook es la incógnita y si está, está Oklahoma.
Y sorpresa y decepción, para mí la sorpresa va a ser Kevin Martin, que lo mismo, Minnesota con las lesiones tal, si le respetan las lesiones, Kevin Martin va a hacer un buen año. Y la decepción de Denver Nuggets, que no creo que es, creo que no se van a meter, pasan de semifinales de conferencia a no meterse este año en playoff.
Para mí la sorpresa en general, los Timberwolves, que como hemos dicho, si le respetan las lesiones van a llegar a playoff, que ya llevan unos años mereciéndoselo, pero por las lesiones siempre se han quedado allí. Y decepción, los Utah Jazz, que es un equipo que no me gusta absolutamente nada, y me centro en Favors, que le han dado un contratazo de, en estos 4 años, $49 millones, y no me parece un jugador top como para que se lo merezca.
Yo siempre con Martin también, yo creo que es un jugador que demostró que puede ser la gran sorpresa, un tirador excepcional, y la decepción Utah. Creo que se han desarmado porque ya han querido, y aparte del contrato ese excesivo que también veo yo por ahí.
Como han dicho otros compañeros, Minnesota sorpresa si le respeta las lesiones y decepción Utah.
Yo para mí la decepción es Oklahoma. Va a ser campeón de división, tampoco es que lo vaya a tener muy difícil, pero yo creo que este año Oklahoma, difícil para pelear por el título, incluso para final de conferencia. Y sorpresa, me gusta Gordon Hayward, el jugador de los Jazz, pero también es verdad que como decían ellos, como Utah no tiene nada, pues Gordon Hayward seguramente subirá un montón su media de puntos y yo creo que va a hacer una gran temporada.
Bueno, y hasta aquí el repaso a las 6 divisiones que hemos hecho en estos 3 primeros programas. Dejamos ya todo listo porque mañana mismo arranca la temporada regular. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante y objeto de muchos debates. Me estoy refiriendo a la eterna comparativa entre las reglas NBA y las reglas FIBA. El famoso salto entre dos, o la flecha, lo que diga la flecha, los polémicos pasos de salida. ¿Qué normas creéis que debería implantar la NBA del baloncesto FIBA y viceversa?
Yo lo primero que creo que se debería de implantar en Europa son lo de los pasos, porque sinceramente no creo que sea determinante para el juego y le añade espectacularidad.
Es que cambia totalmente el juego, pero totalmente. Yo estoy contigo.
Yo soy tradicional, yo prefiero que haya pasos de salida. Me parece que el espectáculo, pero la técnica tiene que estar por delante. Y en Europa ves técnica y ves jugadores impresionantes de todas formas, y lo único que veo es que el campo se hace más grande, línea de triple claramente más lejos, igualarnos y ya está. Yo creo que eso.
A mí me gustaría erradicar la... poner los segundos en la defensa en zona que no hay en FIBA, que permite que muchos jugadores en NBA lo pasen muy mal en las competiciones internacionales, porque se encuentra con una maraña de jugadores en la pintura que en la NBA no se puede, porque a los 3 solo se pueden 3 segundos dentro de la defensa. Yo pienso que eso no beneficia a un juego fluido.
Y en cuanto a los minutos, ¿qué pensáis? ¿Que en la NBA se deberían de jugar menos, en Europa más? Yo creo que tal como está, está bien. Porque son ligas de características distintas. La NBA es más física y se pueden permitir jugar más minutos.
Sí, pero juegan día sí, día no en la NBA y aún así los cuartos son de 12 minutos. En el baloncesto FIBA no juegan 2 partidos a la semana y aún así los cuartos son a 10 minutos. No sé, yo pienso que no se les exige tanto físicamente como para que no pudieran tener los cuartos o 12 minutos como en la NBA.
Yo también cambiaría una norma que es la de sacar el balón del aro. Cuando un tiro cuando tú tiras el balón, empieza a botar en el aro, sacar un balón, que es lo que hacen aquí en FIBA, eso para mí no podría ser. Eso sí, una vez que el balón toca el aro, no se puede tocar, entre o no.
Yo lo que cambiaría, por ejemplo, sería la lucha, o sea, volvería al salto. Sí, me parece eso... que si un jugador está en lucha, está jugando un balón, ¿por qué se lo va a dar un equipo a otro?
Hombre, dejarlo en el azar, eso no tiene sentido.
Pues
o sea,
yo
salto entre dos, sí o sí.
Claro.
Y bueno, hasta aquí el debate. Pasamos ahora a contaros cómo están los jugadores lesionados, si hay alguno nuevo, que siempre hay alguno. Nos vamos a la enfermería y aquí tengo como siempre a Pablo. Pablo, ¿qué tenemos esta semana aquí? Muy rápidamente.
Pues los equipos están que echan humo, porque como bien has dicho, empieza mañana la temporada regular y todos quieren tener a los jugadores de su plantilla disponibles para estos primeros partidos. El jugador de los Boston Celtics, Rajon Rondo, continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que sufrió en el mes de enero. El base ha explicado que no regresará a las pistas hasta que se vea al 100%. En declaraciones al Boston Globe, ha dicho que volverá a jugar cuando sea capaz de saltar con su pierna derecha y pueda hacer un mate. Por el momento el base, que dice estar al 87% de su recuperación, no sé yo cómo calculará ese 87%, se entrena al margen del grupo, ya que no tiene permitido realizar ejercicios con contacto. El jugador de los Memphis Grizzlies, Prince, habría perdido en esta última semana entre 5 y 6 kilos debido a unos problemas estomacales que le impedían comer con normalidad. Ha estado toda la semana fuera de los entrenamientos debido a los fuertes dolores abdominales que sufría, los cuales le impedían alimentarse. Wesley Matthews, jugador de los Portland Trail Blazers, experimentó una fibrilación auricular, una de las arritmias cardíacas más frecuentes, en el entrenamiento del pasado miércoles. Por suerte para Matthews, el ritmo de su corazón ha vuelto a la normalidad y pudo disputar el último encuentro de pretemporada que disputó su equipo frente a los Golden State Warriors. El jugador de los Chicago Bulls, Kirk Hinrich, es duda para el primer partido de temporada regular ante Miami Heat, mientras Joakim Noah no estará en el primer partido. El base sufrió una conmoción cerebral en el anterior partido ante Indiana Pacers y el pívot Gallo no se ha recuperado todavía de los problemas que arrastra la ingle. Tras dos semanas de baja por una rotura parcial en el cuádriceps izquierdo, J.J. Redick la semana pasada volvió a los entrenamientos y a jugar con los Ángeles Clippers. Redick cayó lesionado en el primer enfrentamiento oficial de los Clippers y una resonancia magnética reveló que tenía parte de su músculo fracturado. Y ya por último, la enfermería de los New York Knicks se ha vaciado casi por completo este pasado martes al conocerse la noticia de que los lesionados Amar Stoudemire, Kenyon Martin y J.R. Smith se han unido a los entrenamientos con los demás miembros del equipo.
Bueno, y terminamos aquí con la enfermería. Ahora tocaría pronosticar, pero nos estamos quedando sin tiempo y como esta sesión nos gusta mucho, la recuperaremos la semana que viene. Y ahora terminamos, como es habitual, con el resumen de los partidos de pretemporada disputados esta semana, que acabó ya este viernes. La pretemporada, porque es que mañana mismo, como sabéis, comienza la temporada regular, de la que tenemos también un pequeño previo de la primera jornada. Darío, Dani, contarnos un poquito la pretemporada y la previa.
Pretemporada ya ha terminado esta semana, el viernes noche mismo terminó. Hay que decir que solo ha habido un equipo invicto, que han sido los Bulls, que han terminado 8-0, y que tres equipos han terminado con solo una derrota, que son Toronto, los Pelicans y Houston. Además hay equipos, bueno, que prácticamente han tirado la pretemporada, equipos de nivel como Indiana, San Antonio, los New York Knicks, que han pasado de jugar serios. Pero lo que me ha sorprendido esta semana es que ha habido 3-4 partidos concretamente que ha sido de mucha intensidad, que han jugado todos los jugadores prácticamente, y han sido partidos buenísimos, como por ejemplo el Pelicans Heat, que terminó ganando Miami con un partidazo, 27 puntos LeBron, 25 Wade, un partidazo. Ahí los Pelicans demostraron que van a ser un equipo poderoso, sobre todo porque Miami se lo tomó muy en serio. Hubo también un partidazo que ganó Toronto 123-120, que decidió Terrence Ross en la segunda prórroga. Y también quise destacar el 92-73 de Houston a Memphis, en el que Dwight Howard y Mark tuvieron un pique y en el que Superman hizo un fantástico partido. Y además un 104-95 de Chicago a Oklahoma con el enésimo partidazo de Derrick Rose, que no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que ha sido sin duda el mejor jugador de esta preseason.
Sí, sí, yo creo que sí. Derrick Rose, Anthony Davis y bueno, Kevin Durant ha tenido sus partiditos también.
Sí, Derrick Rose sobre todo por lo que, no sé, la expectación que había por ver cómo regresaba a las canchas.
Es una lesión muy larga y la verdad es que está dejando a todos con la boca abierta.
Y de previa, sobre todo los partidos de mañana por la noche, que es cuando arranca ya lo serio, ¿qué tenemos, Darío?
Pues mañana el partido que abre la NBA lo tenemos a la 1 hora peninsular. Indiana recibe Orlando. Orlando, ya sabemos, no se espera mucho, va a ser un año para que sus jugadores jóvenes se vayan fogueando. Indiana sí que se espera bastante de ello, Granger es duda para este partido. A las 2 tenemos un auténtico partidazo, Miami-Chicago. No se lo pierde nadie, no parecía que era duda hasta el último momento, pero puede ser que sí que llegue. Y a las 4:30 tenemos el derbi angelino, Los Ángeles Lakers nos reciben, es el mismo pabellón, pero juegan contra Clippers.
La primera paliza de la temporada.
Derby para empezar, sí.
No Kobe, no Party. Veremos a ver los Lakers si no salen apabullados de este primer partido. Y bueno, luego durante la semana tenemos algún partidazo más estos dos siguientes dos días. Miércoles tenemos un New Orleans Pelicans Indiana a las 2 del miércoles. San Antonio recibe a Memphis a las 2:30 también del miércoles. Y el jueves otro gran partido como Chicago New York Knicks y Clippers Golden State Warriors. Estos son los partidos más destacados de estos primeros días.
Muchas gracias, Darío. Bueno, y una semana más. Y una semana más, hemos llegado al final. Mira, tenemos aquí música de despedida, estrenamos también. Dani, Héctor, Pablo, Darío, como siempre un placer. Os escucho el próximo lunes a eso de las 10 de la mañana. En el próximo programa nos centraremos ya en el arranque de la liga, la temporada regular. Pero como siempre, tocaremos muchos más temas. A continuación os dejo con nuestros compañeros en el segundo bloque de baloncesto europeo, nacional y local. Un saludo y hasta la semana que viene.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Buenos días, esto es Doble Figuras Europa y hoy nos centramos en el repaso de la tercera jornada de la Liga Endesa. Daremos un vistazo rápido a lo que ha deparado la Euroliga y repasaremos el partido del Lucentum en la cuarta jornada de Primera Nacional. A mi costado están Roberto Prada, Antonio Ruiz, Cristian Ramón Marín Sánchez, Alejandro Ferrer y el que os habla, Paco Hernáiz. Y hoy con nosotros a los mandos del aparato técnico tenemos a Sara Casero y damos comienzo a esta parte del programa con los titulares. El Madrid y el Barça logran sus victorias con agonía y siguen invictos. El Valencia Basket se confirma como la tercera alternativa al dominio de madridistas y blaugranas. El proyecto del Cajasol a manos de Aito va de mal en peor con la tercera derrota de los sevillanos. Una semana más, Madrid y Fenerbahce se afianzan como claros favoritos al título. Lucentum mete la directa, suma la cuarta victoria de la temporada y abre brecha. Y sin esperar un segundo más, arrancamos con el bloque de Liga Endesa. Bueno, Alejandro, cuéntanos qué ha deparado la jornada de la Liga Endesa, de esta jornada número 3.
Vamos allá con el primer marcador de esta tercera jornada, Gipuzkoa Basket 62, Juventud 64. La Peña se llevó un partido que dominó de principio a fin. La victoria verde y negra a punto estuvo de no consumarse, ya que Javi Salgado tuvo un último tiro para los vascos, que acabó errando. Gran actuación del base de Juventud, Guillem Vives, que metió 16 puntos y sobre todo, bueno, un dato importante, cogió 11 rebotes para un base
bastante bastante significativo, sí, sigue jugando Javi Salgado, en la época de...
Y rindiendo mucho, metió 21 puntos.
Es buenísimo Javi Salgado.
Javi Salgado y Dobla son los que tiran el carro en el conjunto vasco. Vamos con el segundo marcador. Bueno, esto ya no es una revelación ya, esto es el CB Canarias, que sigue invicto, otra jornada más. Esta vez su víctima fue el Fuenlabrada, que no supo parar al montenegrino y es madridista, Sekulić, que metió 32 puntos y capturó 8 rebotes. Son bases que son números de NBA.
Sí.
Lo de Sekulić. El Fuenlabrada, bueno, el mejor fue su pivot Arnold. Y el equipo madrileño, pues, claro, carece de este juego interior y los rivales, pues, lo aprovechan. En Murcia también sufrió este mismo aspecto. El tercer partido de la jornada, el Valladolid ganó al Cajasol. Este equipo sevillano que no carbura, el Aito, un equipo joven, experimentado, ya comenzó mal el año pasado y lo vuelve a hacer este año. El mejor del Forala fue un jamaicano, que los jamaicanos también saben jugar baloncesto, aparte de correr, ¿no?
Hombre, y hacen bobsleigh.
Qué estereotipos, ¿eh?
Que, bueno, hizo gran atracción fue Johnson, 18 puntos, fue vital para que el equipo pucelano pues, ganase el partido. El mejor del equipo sevillista fue Bamford, este que viene de una universidad norteamericana, y metió 26 puntos. Bueno, este ya en partido serio, el partido de la jornada, el partido de las alternativas, al Madrid-Barça, el Valencia Basket logró una victoria muy importante en la cancha de Unicaja. Los valencianos, capitaneados por Roman Sato, que metió 25 puntos y capturó 9 rebotes, siempre dominaron el partido, tuvieron renta de más 10, más 13, pero bueno, el Unicaja hizo una zona en los últimos minutos, Joan Plaza, que se atascó el Valencia y a punto estuvo de cambiar el resultado. El mejor del Unicaja fue el uruguayo, el uruguayo, Jason Granger. También estuvo en el puesto, ¿no?
Estuvo a punto de pasarle al Valencia lo que le pasó hace unas semanas contra el Barcelona, ¿eh? Que le remontaban en el último cuarto. Se quedó cerca el Unicaja.
Unicaja que venía de apalizar en Euroliga. No sé si posiblemente el viaje, el cansancio.
Bueno, tampoco se desgastó mucho.
Un jugador contrastado como Sato.
Sí, ¿Y Justin Duelman qué tal?
Metió 11 puntos. Rindió bien. Pero bueno.
Su línea.
Bueno, aquí otro partido importante. El Herbalife ganó fuera de casa, otra vez en tierras vascas. La víctima fue el Bilbao Basket, que este año no carbura. Se plantó cara a Philadelphia 76ers, parece, ¿no? La liga no arranca bien. Su único fichaje que, bueno, que han acertado con Germán Gabriel, que bueno, que metió 23 puntos. Pero lo demás, fichajes este año son un poco, de momento, mediocres el rendimiento de jugadores. El mejor del equipo isleño fue Nacho Martín, que está, bueno, espectacular.
Super Nacho Martín.
A ver si puede ir a selección, hombre. Lo tiene un poco difícil con los pibos que pueden ir al Mundial.
No, igual alguno se raja de aquí a allí.
Metió 30 puntos y 7 rebotes. Y sumó 40 de valoración.
Bueno. ¿Esta para hacer de competencia a Claver, Nacho Martín, Ferrer?
Ahora mismo está mucho mejor.
Año pasado fue el más valorado del ACB y este año va por el camino.
Va por el
también.
Camino. 40 de valoración esta jornada.
¿Estará en el quinteto?
Puede sí. Estar el quinteto todavía. Estar.
De base.
Ganó el equipo isleño 72-83. Otro partido importante, Río Natura 82, Cádiz Zaragoza 86. Una de las revelaciones del año pasado, como si Río Natura, pues no levanta cabeza. Ayer cosechó su tercera derrota consecutiva de la temporada. Solamente el pívot Muscala, con 19 puntos ante el CAE, parece estar entonado desde el inicio de liga. El triplista Corbacho tuvo una mala actuación al meter solo 3 puntos.
¿De dónde es Muscala?
O sea, americano, sí. Es blanquito, mide 2'11", pero tampoco sé su...
2'11", no está mal.
Un blanquito 2'11", ¿eh?
Sí, sí. Bueno, el que sí estuvo entrenado fue Stefansson, el islandés, que metió 6 triples. Tuvo un casi 70% de acierto en triples. En total sumó 28 puntos. Y bueno, adelantó que puede estar en el quinteto ideal.
¡Ojo, ojo! Lo deja caer.
En el derbi catalán, ¿no? Otro derbi catalán tenemos esta jornada. El Barça se llevó otra victoria a domicilio. Esta vez lo hizo en el siempre ruidoso pabellón No Congos de Manresa. Su principal figura fue Ante Tomic, que aprovechó la debilidad del juego interior manresano para hacerse el dueño de la pintura. En Turquía no pudo hacerlo, en Manresa pues lo puede.
En Turquía cuesta un poquito más.
También has destacado antes el base que había cogido 11 rebotes. Esta vez Gegonza cogió 11 rebotes también.
Gegonza, mira. Pues rindió bastante bien Gegonza. Metió 20 puntos y 8 rebotes ante Tomic. El laborizador no fue el mejor Eriksen y Larsson, ¿no? Fue Bartes con 19 puntos. Bueno, aquí en el partido que tuve la oportunidad de ver, ¿no? En directo, en Murcia, el Madrid se llevó una victoria muy, muy trabajada en la cancha del equipo murciano. Subo tinta china. El UCAM Murcia, desde el inicio saltó, en el salto inicial salió decidido a poner cosas muy difíciles. El 9-0 que hizo los primeros minutos fue una prueba de ello. Capitaneado por Lima, que no jugó mucho por las técnicas y faltas que le pitaron. Fue un partido también con mucha polémica, con Tangana incluida. Entre Boot, Rudy, Antideportiva.
¿Rudy? Con Quintana. Quintana,
con Quintana que salió a Felipe.
Empujando
tal, sí,
a Mirotic, a Felipe. Se podría haber llevado algún.
Lo que no me
creo
golpe. Es que Rudy se haga una Tangana en Madrid.
Le tocó la cabecita a San Miguel y ya se mosqueó ya la cosa. Y bueno, el Madrid, bueno, el mejor fue Rudy, que metió 22 puntos. También fue importante la aparición de Mirotic en los últimos minutos, que bueno, cuando Mirotic aparece, el Madrid da un salto de calidad. Siempre le gusta Antonio Ruiz a Mirotic, ¿no?
Sí, Rudy Fernández, los dos, son debilidades personales.
Felipe no tanto, pero...
Sí, sí, no, Felipe sí, pero
la calidad individual de estos dos y la del Chacho, por ejemplo.
En el mejor de Murcia fue Tilly, el francés, que metió 23 puntos y capturó 10 rebotes. En Murcia tiene buen juego interior y bueno, digamos que una de unas debilidades del Madrid es el juego interior, que puede fallar.
Es una debilidad entre comillas.
Hizo muchísimo daño a Burusis y a Merry, que estuvieron cargadores de falta desde el primer minuto. Merry duró 2 minutos y hizo 3 faltas.
Y el Murcia, bueno, aprovechó. Y bueno, el Madrid sigue invicto. Y el último partido de la jornada, ¿no? El que Tiesión Español eligió como el mejor partido, pues no, digamos que no fue, ¿no? Como siempre están acertados ellos. El de Oralcucha ganó de 13 a los Estudiantes. 79-66. El mejor fue otra vez el de Chapu Nochioni, que es el único que tira el carro, ¿no? Porque además las bajas del Tau,
pues, Sanemeterio lesionado.
Han fichado Cáuquenas.
Hombre, Cáuquenas.
¿Cuántos años tiene ya Cáuquenas?
36 años ya.
Yo podría jugar.
Casi de la quinta del buitre ya, así de Cáuquenas. El madrileño fue el mejor base, fue... No, este no es de la quinta del buitre, es Jaime Fernández, que tiene 20 años, como nosotros, pero está jugando en la ACB. Bueno, como alguno de nosotros. Aquí, bueno, quinteto ideal, ¿no? Repasamos el base a Pibes, porque capturó 11 rebotes y metió 16 puntos.
Si un base coge 11 rebotes, entra en el quinteto directamente.
Hombre, tiene que ser, es obligación. Stefansson, que bueno, el chaval se lo curró, metió 28 puntos y capturó, bueno, y metió 6 triples.
Lo ha adelantado y lo ha cumplido.
Sí, sí.
Que Stefansson estuvo en el quinteto.
Alero, tenemos polémica, ¿no? Entre Rudy y Sato, bueno, al final los colores, deja los colores a un lado, ¿eh? Al final he puesto a Ramón Sato porque bueno, metió 25 puntos, 9 rebotes.
Más que merecido.
De ala pivot, lo podíamos prever, ¿no? Era Nacho Martín con 30 puntos y 7 rebotes. Y pivot a Sekulic, que hizo 41 de evaluación y se la ha currado.
Bueno, y vamos a abrir una pequeña sección, una mini sección en el bloque de Ferrer. Vamos a hacer el Kinibasket, esto que han inaugurado ahora la ACB. Vamos a decir los partidos, los miembros del Doble Figura van a decir sus resultados y nos gustaría que por Twitter, @doblefigurasegu, dijerais también vuestra opinión. El primer partido, Estudiantes, UCAM Murcia.
Palos de tierra, el UCAM.
UCAM Murcia.
Bueno, más dos, ¿no? O sea, digamos, di la evaluación que hay entre... Bueno.
Yo digo Estudiantes.
Sí.
Yo creo también Estudiantes. Valencia Basket, Valladolid. Sin duda me mojo por los valencianos.
Súmale otro.
Todo Valencia, yo Valladolid.
Me uno.
Cajasol, Laboralcucha.
Caja Laboral, por favor.
No, Cajasol no. Contra Laboralcucha.
Bueno, Laboralcucha.
Va a ganar el Cajasol.
Si quieres nos ponemos a hablar en vasco.
Se llama así el equipo.
Bueno,
yo he puesto por los vascos.
Sí, yo
digo el Laboralcucha también.
Yo Cajasol,
también.
Rompe la racha de
derrotas. Yo un 2 también.
Cai Zaragoza, Borussia Dortmund.
Cuidado ese partido trampa, pero
sí.
Bueno.
Cai Zaragoza.
Pero bueno, Cai Zaragoza, sí.
Cai.
También, los maños. Real Madrid, Bilbao, 3-0 contra 1-0-3.
Pues el Bilbao, ¿no?
Sí.
Real Madrid.
Barcelona, Guipúzcoa, Basket.
Barcelona.
Aunque está muy debilitado, yo creo también que el Barça tiene la de ganar. Herbalife, CB Canarias, que es el duelo canario complicado.
Herbalife.
Complicado, yo creo que también se lo llevan los de casa, Herbalife.
CB Canarias.
Herbalife.
Juventud, Unicaja. Yo creo que
Unicaja
está fuerte, aunque haya perdido con Valencia.
Oye, me voy a quedar con la Peña en este caso.
Venga, yo también con la Peña. Venga.
Y por último, el Fuenlabrada, el Río Natura, que yo apuesto por los visitantes.
Fuenla tiene que ganar.
Fuenla en casa es muy fuerte.
Fuenla.
Bueno, pues nada, dejamos el Twitter abierto para cualquier sugerencia y vamos allá, sin más dilación, a por la sección de Euroliga. Bueno, Antonio, otra vez con nosotros.
Hola a todos.
Bueno, adelante con el repaso de
disputada la segunda jornada de la Euroliga, los equipos van poniendo las cartas sobre la mesa. Lo más destacable de la jornada es que el Real Madrid pasó por encima del Brose Basket, abusó con una facilidad insultante del equipo alemán, y por otro lado, el Fenerbahçe Ulker se llevó el primer duelo de favoritos de la temporada.
Equipo de larga tradición, el que se enfrentó al Real Madrid.
Le ganó al Barcelona en un...
Ya jugaron el año pasado contra el Brose Basket. Y fue mucho más complicado de lo
el
que era...
El campeón de la Bundesliga alemana, cuidado. Sí. Ojo.
El partido del Real Madrid-Brose Basket duró 5 minutos, como máximo.
Y mucho, me parece.
Y bueno, los demás favoritos también solventaron sus partidos. El Olympiacos venció siempre al complicado Galatasaray, además en Turquía, que siempre es bastante complicado ganar allí. Y el CSKA de Moscú, a pesar de que ganó, sigue sembrando dudas. Ganó al Budimir Kiev, un equipo muy flojo, por tan solo 5 puntos, sin brillar como estamos acostumbrados los equipos últimamente de Ettore Messina. Bueno, los otros equipos españoles corrieron una suerte de dispar, mientras que el Laboral Kucha fue arrasado por un espectacular Panathinaikos, que hizo un partido increíble, ahora lo comentaremos. El Unicaja arrasó por 33 puntos al Smelt de Zierona Gona. Bueno, vamos con el repaso de la jornada, empezamos por el grupo A.
El grupo A, CSKA de Moscú, 72, Budimir Kiev, 67.
El equipo de Ettore Messina volvió a ganar sin brillo, esta vez ante el equipo ucraniano de Darius Lavrinovich. En el CSKA, por destacar alguno, destacamos a Teodosi, que recuperó parte de su mejor juego, no brilló, pero aportó 14 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, un partido completo.
La sensación de que juega cuando quiere. Simplemente
muy regular, lo que podría ser por condiciones físicas y técnicas, de momento sí. No lo está demostrando. No ha sabido llegar al CSKA de momento a ganar la Euroliga. Y creo que es un jugador con condiciones para luchar con Spanulis, con llegar al nivel que llegó Papanloukas en su día, pero de momento no lo está aprovechando.
Con lo que has dicho, está en todas las facetas del juego.
Sí, pero aún así no brilló. Es un jugador que hace mucha estadística, pero que siempre da la sensación de que puede ir a más, que debería ser más determinante. Y bueno, también fue apoyado por Víctor Kiriapa, el inteligente jugador ruso que aportó 10 puntos, siempre suele aportar en todas las facetas del juego. Y por parte del Budimir Kiev, un temporero de la NBA como Mika Downs.
Exacto.
Que aportó 23 puntos, fue uno de los destacados.
El segundo partido del grupo A, Partizan 73, Nanterre 43.
El equipo serbio, comandando por un excelente Milos Ajevic con 26 puntos y Bogdan Bogdanovic, no confundir con Bojan Bogdanovic, que en mi opinión es el bueno.
Y creo que es la mayoría de los que estamos aquí.
Aportó 16 puntos y acabaron con un Nanterre que no puso ningún aprieto al Partizan. Para destacar, hay que destacar que el máximo anotador del Nanterre consiguió 8 puntos. Ninguno llegó a dobles dígitos.
Entonces complicado, duro. Complicado. Muy complicado.
43 puntos en general, eso lo dice todo.
Sí. En el tercer partido, el ya comentado, Fenerbahçe Ulker 75, Fútbol Club Barcelona 70.
El equipo de Zeljko Obradovic ganó un intenso duelo al Barcelona que el equipo culé no pudo culminar la remontada en el último cuarto. Hizo un gran último cuarto, iba perdiendo de 15 puntos aproximadamente, no sé el número exacto. Y no pudo comandar la remontada al final. El jugador clave del encuentro fue la estrella lituana, Linas Kleiza, que anotó 22 puntos. Y bueno, como nota positiva para el Barcelona en la derrota, la vuelta de Navarro, que aportó 18 puntos en 30 minutos jugados, que también el número de minutos es muy importante porque ya demuestra que está cogiendo bastante ritmo. Sí. Y como notas negativas, que Papanikolaou y Nadbar de momento no están arrancando.
Sobre todo el primero no termina de arrancar del todo.
Malos partidos. Hombre, Papanikolaou, porque se espera más aún de Nadbar. Se espera mucho de Papanikolaou y de momento no lo está cumpliendo. Bueno, para destacar de este grupo, el Fenerbahçe está como primero de grupo, empatado a victorias con el CSKA. Mucha más diferencia de puntos por parte del Fenerbahçe, que lo pone como líder.
Y vamos allá con el repaso del grupo B, Emporio Armani Milán 82, Zalgiris Kaunas 75.
Nicolò Melli con 20 puntos y 9 rebotes y David Moss con 16 fueron demasiados para el equipo lituano, en el que ni Jankuna ni un gran conocido por la afición madridista como Pochus, que a mí personalmente me gustaba mucho.
A mí también.
Ambos han aportado 16 puntos y apenas pudieron hacer nada para ganar el equipo italiano.
Real Madrid 98, Bros Basket 58.
Este partido nos lo podemos tomar como una declaración de intenciones del Real Madrid, que pasó literalmente por encima del equipo alemán. Cuesta mucho destacar a algún jugador del Real Madrid en concreto. Podríamos destacar a Felipe, que hizo un gran partido. A Mirotić. A Jul. Pero bueno, en el Bros Basket también cuesta destacar a jugadores porque no parece, no se les espera aún en la cancha del Real Madrid. Como única nota negativa del Real Madrid, los continuos problemas de espalda de Rudy Fernández, que ya se están siendo una constante en el juego del mallorquín en España. Desde aquí desear que esos problemas se vayan, porque es un jugador muy importante y que sería imprescindible para que el Real Madrid pudiera llegar a ganar la Euroliga.
Y tanto, en el último partido del grupo B, Estrasburgo 66, Anadolu Efes 76.
Scotty Hobson, con 20 puntos y 24 de valoración, comandó al Anadolu Efes a la victoria contra el Estrasburgo, en el que otra vez tan solo el pívot Talesi Sanjansa, con 18 puntos y 9 rebotes, fue un quebradero de cabeza para los turcos. Gran pívot del francés que, por sorpresa para nosotros, descubrimos que jugó en la NBA. Bueno, jugó. Sí. Tuvo un papel marginal y se dio a conocer en el europeo, que hizo un europeo muy serio.
Y ya pasando al grupo C, el repaso de marcadores, Galatasaray 67, Olympiacos 78.
El vigente campeón de la Euroliga, que de una vez por Spanoulis, que siempre aparece,
sí, siempre.
Venció en la siempre complicada cancha el Galatasaray a un equipo que mostró seriedad desde el primer minuto. Las garrapatas cabreadas, como los denominaron el año pasado, por ser ese equipo que nadie piensa que va a llegar a nada, pero luego con orgullo y con casta alcanza cotas inimaginables. Pudieron vencer a pesar de un gran partido de Nathan Jaguay, con 22 puntos y 5 rebotes, que al final del partido nos dio un susto a todos. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos con un posible infarto, que al final se descartó. Al final eran problemas de vértigo. Y bueno, desde aquí lanzar nuestro apoyo al pívot aborigen, que a mí me cayó muy bien en la época que entró el Barcelona.
¿Por qué no he dicho otra cosa? Siguiente partido, Bayern de Múnich 89, Montepaggi Siena 79.
El equipo alemán mantiene su invicto en esta Euroliga. Malcolm Delaney, con 20 puntos, fue el más destacado por parte de los alemanes.
Unicaja Málaga 101, Stelmet Cielona Gora 68.
¿Cómo?
Stelmet Cielona Gora 68.
El equipo andaluz, comandado por el MVP de la jornada, Caner Medli, con 20 puntos, 10 rebotes y 29 de valoración, que no fue el más valorado, pero sabemos que en la Euroliga las cosas funcionan de otra manera. También influye si tu equipo ha ganado o no, que en este caso fue lo que le dio el MVP a Caner Medli. Pasó por encima del Smelt del Cielona Gora. Como otra nota positiva fue que Domantas Sabonis sigue acumulando minutos, aunque de momento sigue estando un poco verde, con sus 17 añitos. Este grupo está como primero el Bayern de Múnich, seguido por el Olympiacos, los dos partidos solventados con victoria.
Y vamos allá con el repaso del grupo D, Lokomotiv Kuban 68, Lietuvos Ritas 53.
El Lokomotiv Kuban, que sigue invicto, que es el único de este grupo que está invicto, con un gran Derrick Brown a la cabeza con 22 puntos, venció a un pobre Lietuvos Ritas, que no pudo seguir con una buena racha después de la sorpresa que dieron al vencer al Panathinaikos.
Maccabi Letra 96, Zetba Telecom 82.
El equipo israelí, que fue derrotado la pasada semana por el Labor Alcucha, venció al Telecom gracias a un gran Joe Ingles con 16 puntos. El Telecom no pudo vencer a pesar de que el techo de la Euroliga, Marjanovic, con sus 2-21, arrasó a Skorzenitis, que a pesar de que no hizo un mal partido, tuvo que defender a este jugador que hizo 20 puntos y 13 rebotes.
Y vamos con el último partido de la jornada. Panathinaikos en 95, Labor Alcucha 74.
El equipo griego pasó por encima de un mermadísimo Labor Alcucha gracias sobre todo a su gran juego colectivo, para que se plasmó con el récord en la Euroliga de asistencias, con un total de 31. Nueve de ellas de su estrella, Dimitrios Diamantidis, que esta vez sí que funcionó. Sigue sin estar del todo fino en el tiro, pero su dirección fue magnífica. Michael Bramos con 21 puntos, que como curiosidad fueron con un 7 de 11 en tiros de 3, ni un tiro de 2 ni un tiro libre. O sea, no intentó ningún tiro más.
¿Para qué? Si estaba el tío fino.
Fue el más acertado de los griegos, mientras que Nocheoni con 23 puntos y 12 de rebotes y con 35 valoraciones, el más valorado de la jornada, no pudo hacer nada para hacer ganar a su equipo.
Y tenemos quinteto de la jornada, ¿verdad, Antonio?
Sí, el base es un poco apuesta personal, el Diamantidis, que a pesar de anotar tan solo 9 puntos, su tremenda dirección de juego llevó al Panathinaikos al récord de asistencias totales en la Euroliga.
Es un desconocido, talento emergente.
Vemos, no, pero digo, apuesta personal porque no hice un partido que se plasma en la estadística.
Vemos allá de la estadística, eso es. ¿Por el escolta?
Escolta tengo un alero, no su posición, pero tenía tres aleros muy,
bueno,
muy destacados. Es Caner Medli.
Un alero.
Bueno.
Al pivota.
Caner Medli y escolta.
Que fue MVP de la jornada con 20 puntos y 10 rebotes. Como alero tengo a Nocheoni, a Chapu Nocheoni, que a pesar de no conseguir la victoria fue el más valorado de la jornada. Como ala pívot tengo a Kleiza,
sí,
con 22 puntos guiado al Fenerbahce en la importante victoria ante el FC Barcelona. Y como pívot a Nathan Jaguay. Podría haber puesto a Marjanovic, por ejemplo, pero me gustó el partido del jugador australiano, bueno, aborigen, por decirlo de alguna manera.
Y sobre todo por darle el apoyo, ¿no? Esto sí. Es un
quinteto muy alto. O sea,
sí, sobre todo.
Un quinteto NBA. Porque como, Diamantidis
como
también.
Como tapes a Diamantidis a ver quién sube la bola.
No, Choni.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Vamos allá con el último bloque de dobles figuras, Liga Local y Lucentum. Bueno, y hoy empezamos, cambiamos un poquito el orden, empezamos por Liga Local. Cristian, cuéntanos.
Bueno, en la categoría junior preferente, el Elche Club de Fútbol Adornos Godella ganó por 57-46 al Club Baloncesto Campello. El infantil cafetería Racó de Jordi, Elche Club de Fútbol Básquet, ganó a Maristas Alicante 52-39, mientras que el Intercoza Elche Club de Fútbol Básquet B perdió en la categoría cadete ante el el Club Baloncesto Guardamar por 38-43. Por su parte, los seniors del Club Baloncesto Ilicitano 39 Escalones Films ganaron por 70-55 al Cuplé Elche Club de Fútbol Básquet B. Los patrocinadores se han lucido.
No sabes si es fútbol, si es baloncesto,
están salvando al deporte base. Tampoco les critiquéis.
No, sí. Les apoyamos totalmente.
A mí los nombres me han quedado muy claros.
¿Y qué tal el Lucentum, Roberto?
El Lucentum ganó. El Lucentum ganó, como ha dicho Paco, en los titulares. Y en esta jornada 4 de... Es que decirlo todo de carrerilla cuesta. Primera Nacional, Senior, de la Liga Valenciana, el Grupo B. Resultados, venga, ahí vamos a ir. Adesavi, 44, Jorge Juan Batech, 66. Jorge Juan Batech, los de Novelda son el próximo rival del Lucentum. Maristas, 58, Escolapias Petraer, 51. La Alfaz, 79, La Vila, 71. Guardamar, 79, Denia, 45. Y el S. Tontinense, 54, Sueca, 78. No, me dejo para el final, por supuesto, el del Lucentum. Roquete Benifayó, 57, Lucentum Alicante, 79, más 22 para los de Cuco Cruza. La clasificación ahora mismo, Lucentum, líder destacado, 4 victorias. Ya se escapa de los 3 perseguidores, la Alfaz, Sueca y Maristas, con 3 victorias cada uno. Guardamar, La Vila, Escolapias Petraer, Jorge Juan Batech y Benifayó tienen 2 victorias. Denia está un poquito descolgado con una victoria y cierran la tabla, de momento, Ontinet y Adesavi con... todos los partidos perdidos hasta la fecha. El partido de Lucentum, más 22. Ya en el primer cuarto Lucentum dominó el choque, metió 13 de parcial y se escapó gracias a Dani Adriasola, que consiguió 10 puntos en este primer cuarto del partido. Lucentum ganó todos los cuartos una vez más y, como decía Cruza, ganar en Benifayó supone victoria doble, pues victoria doble. El entrenador lucentino destacó lo bien que había jugado el equipo, lo importante que es para un equipo nuevo completamente coger estas rachas, porque da muchísima confianza, y lo que está respondiendo el equipo. Él es un entrenador nuevo, el club digamos que está en remodelación, casi todos los jugadores son nuevos, y aún así estamos viendo que el Lucentum de inicio en esta temporada está arrasando. El próximo partido lo tiene en Novelda el sábado a las 7 horas, 19 horas para que nos entendamos, y decir de datos del partido del Lucentum que Dani Adriasola, 10 puntos en el primer cuarto, pero anotó 20 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Un jugador que siempre suele aportar en todas las facetas del juego, pero el rey del partido, en mi opinión, fue José Luis González. 27 puntos en 24 minutos.
Ojo.
Ojo. Jugando la mitad del partido, casca 27 puntos, 26 de valoración, 5 de 11 en triples. Cuidadito. Y también tuvieron buena actuación Albert Mas Llorens y López Valera, 10 rebotes cada uno. Que en anotación no estuvieron muy finos, Mayorens hizo 2 y Valera hizo 5, pero en la faceta defensiva muy bien. Remón, de nuevo, otro gran partido, máximo asistente del choque, 4 asistencias, 18 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración. Fue el segundo lucentino con más puntos de valoración y debutó un junior. Álvaro Garrigós jugó 2 minutitos y además volvió Germán Miñarro, que jugó 7 minutitos, así que el Lucentum sigue alimentando la cantera, sube al primer equipo y además los lesionados vuelven a entrar en juego. El sábado en Novelda veremos si continúa la racha y sigue Lucentum dominando, como de momento.
Deseamos también la incorporación poco a poco de Germán, a ver si se va a ir incorporando, va cogiendo minutos, va cogiendo confianza en la lesión y nada, nos veremos en Novelda, Roberto. Muchas gracias y vamos al cierre. I hope the guy decides to talk through If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I've jumped, make sure the sound man. Y bueno, se acaba aquí nuestro tercer programa de Dobles Figuras. Esperamos que hayáis disfrutado con todo lo que ha deparado el repaso de nuestros compañeros de baloncesto, NBA, de europeo, nacional, Lucentum, local. Damos las gracias a nuestro técnico. Nos despedimos, no sin antes recordaros que estamos en Twitter, @doblesfigurasEU, y en facebook.com/doblesfiguras. Os dejamos, como no, con una sonrisa en la boca. Y os deseamos una feliz semana. Hasta lunes. We meet Kanye shit. This is dedication. A life lived for art has never been life wasted. 10,000. This is my arena.
The TV told me something different, I didn't believe it. I stand here in front of you today, all because of an idea. I could be who I wanted if I could see my potential. And I know that one day I'ma be him. Put the gloves on, sparring with my ego. Everyone's greatest obstacle, I beat him. Celebrate that achievement, got some attachments and baggage I'm actually working on leaving. See, I observed Escher, I love Basquiat, I watched Keith Haring. You see, I study art. The greats weren't great because at birth they could paint. The greats were great because they paint a lot. I will not be a statistic, just let me be. No child left behind, that's the American scheme.
¿Cuántas cosas puedes hacer en 20 minutos? Ninguna será como salvar una vida. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.